Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es radio.
Las 4 y cuarto en punto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes.
Querida Naya, si a los oyentes de este programa les cuento las historias del abuelo Cebolleta que voy contando por ahí, ¿soy un abuelo Cebolleta al cuadrado?
No lo sé. Esta pregunta ahí, no lo sé.
Quizá mucho más fácil
yo
esta otra.
Yo no te veo de abuelo Cebolleta.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy entre nuestros socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Bueno, pues lo vamos a dedicar a Francisco García Luengo, que además hoy cumpleaños, de Santa Cruz de Tenerife.
Hombre, pues muy bien. Felicidades por dos cosas. Una por cumplir años y otra por estar en Santa Cruz de Tenerife, que se debe estar estupendo. No sé si hasta allí llega la ciclogénesis explosiva. ¿Cómo se puede hacer todos los canarios que nos escuchan, que son muchos socios del Club de Libertad Digital, Naya?
Pues por teléfono, llamando al 914094002 o entrando en la página web www.clublibertaddigital.com.
Programón que tenemos por delante esta tarde, menuda agenda, atención en directo que se nos presenta. Primera cita, 4:30 de la tarde, en 14 minutos comienza el Consejo Ciudadano de Podemos.
Tremenda expectación, Dieter, ante esa cita crucial para el futuro de la formación. Recordemos que es el órgano oficial más importante de Podemos y recordemos también que estaba convocado para el próximo sábado y tuvo que adelantarse porque se han precipitado los acontecimientos de tal manera que ya no hay tiempo que perder en la formación. Se busca una salida a la penúltima crisis y los ánimos, Dieter, están muy caldeados porque ha vuelto a reaparecer Pablo Iglesias.
Madre mía, estaba el día diciendo irá Errejón, no irá Errejón, reaparecerá Iglesias. ¿Cómo lo hará? En la sede de Podemos, en la calle Princesa de Madrid, Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
¿Qué sabemos, Miriam?
Bueno, en la calle, literalmente. Aquí están llegando en estos momentos los varones del partido que se van a reunir con la cúpula morada. Pablo Iglesias ya anunciaba en ese comunicado que has leído que iba a intervenir vía telefónica. Un comunicado que tiene muchas claves. Se ha emitido justo después de que Íñigo Errejón confirmase que no iba a venir, que no se iba a presentar en esta sede de Podemos, a pesar de que llevaba unos días mareando a la perdiz y no había dicho si sí o si no hasta muy poco antes. Pablo Iglesias ha escrito ese comunicado en el que, dividido en 10 puntos, sí que en uno de ellos dice que Íñigo Errejón no es un traidor, pero si se rasca un poco más, si se leen los demás puntos, los dardos al que fuera su número dos, son bastante graves. Le acusa de hacer las cosas en secreto, por sorpresa y sin contar con los espacios colectivos. Y eso, dice Pablo Iglesias, que es incompatible con formar parte de Podemos. Además, otro de los puntos más graves, según Pablo Iglesias, dice que destruir Podemos permitiría que hubiese dos alternativas para superar la crisis del régimen. Una de ellas, dice, el modelo aznariano y otra, un modelo macroniano. Para eso necesitan lo que algunos llaman una izquierda escindida amable de Podemos, y es con lo que se refiere también al que fuera su número dos, Íñigo Errejón. Como te digo, va a empezar en unos minutos ese encuentro en esta sede en que dirigirá Irene Montero y en el que Pablo Iglesias intervendrá por teléfono y en el que los varones le van a pedir unidad al líder de Podemos. Contaremos durante la tarde cómo se desarrolla ese encuentro en el que, por cierto, no pueden entrar los periodistas, es completamente a puerta cerrada, no habrá ningún tipo de retransmisión en streaming, no, como cuando Pablo Iglesias, no, Dieter, interviene en esos tipos de consejos, ni tampoco en esta ocasión se ha facilitado ni un lugar para la prensa. Así que literalmente, como me da las pasos, estamos en la calle Princesa.
Pero bueno, madre mía, con la nueva política, al final ni streaming ni nada. Y yo que tenía interés de ver si era como en las subastas, que están pujando algunos y de pronto suena un teléfono y dice, sí, venga, $10,000 más. Bueno, pues Miriam, como a ti todos estos impedimentos lo único que hacen es motivarte de lo que te vayas enterando tú misma. Y si podemos pinchar el teléfono de... una broma, porque con este tema Villarejo como para pinchar teléfono. Y si podemos enterarnos de lo que dice por teléfono Pablo Iglesias, pues tú nos lo vas contando.
Por supuesto, Dieter, en ello estamos ya.
11 minutos faltan para que empiece ese consejo de Podemos. A las 4:30 de la tarde también estamos pendientes de lo de Podemos y 15 minutos después, hay 45, muy atentos al estreno, atención, de un clásico de este programa. Félix Tezanos, director del CIS en el Congreso de los Diputados.
Sí, comparecencia en la Comisión de Presupuestos, y aunque el objeto inicial de la comparecencia es que Tezanos explique las cuentas del CIS y las partidas presupuestarias que ha reservado el Gobierno para el Centro de Investigaciones, no se descarta que le acaben pidiendo que rinda cuentas sobre el descrédito al que ha llevado a la institución y sobre los vaivenes en el cambio de metodología. Por cierto, que esta mañana se ha hecho público, Dieter, que mañana sale el CIS. Recordemos que normalmente se publica sobre el día 25, pero una vez más, el gobierno, y en este caso el director del CIS, Tezanos, vuelve a jugar con las fechas.
Hombre, a ver si solo va a poder jugar con las estadísticas, inventarse los resultados. Aquí sale el CIS, pues, por Antequera. Mucho trasiego en el Congreso de los Diputados, porque además de Tezanos, hay 45, a las 5 en punto de la tarde comparece Josep Borrell por partida doble.
Sí, tiene comparecencia en dos comisiones, Comisión Mixta de Asuntos Relacionados con la Unión Europea, ahí va a hablar del Brexit, eso será a partir de las 7 de la tarde, pero la comparecencia y la comisión que nos interesa es la de Exteriores, 5 de la tarde, y a esa hora Borrell va a tener que mojarse sobre Venezuela. Recordemos que ayer Sánchez habló de forma fugaz sobre el asunto y se refirió al tirano Maduro. Habrá que estar muy atentos a lo que diga Borrell esta tarde, porque fíjate cómo llega la comparecencia. Esta mañana ha estado en Chipre y en Nicosia le han preguntado a los periodistas por Venezuela. ¿Qué ha dicho el ministro de Exteriores? Que España no quiere un cambio de régimen en Venezuela. España. También le han preguntado por la última de Maduro, que quiere anticipar elecciones, pero no las presidenciales, sino las legislativas, que son las de la Asamblea, que ahora está controlando la oposición. ¿Qué ha dicho Borrell? Que no quiere hablar del asunto porque no conoce las declaraciones.
Hombre, si ayer el presidente Sánchez, para hablar de Maduro, decía eso de tirano que dispara a los ciudadanos de su país, y Borrell dice que el gobierno de España no quiere cambiar ese régimen, difícil de entender. Bueno, a la misma hora en la que empezará a hablar Borrell de Venezuela, a las 5 de la tarde, ¿qué es lo que estará pasando en Venezuela, Nieves?
Pues otro hito histórico, Dieter, porque el pueblo venezolano va a volver a echarse a la calle a las 5 de la tarde en España, 12 de la mañana en Venezuela. A esa hora vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurra en esa gran protesta nacional convocada por el presidente Guaidó. Los venezolanos van a salir a la calle principalmente para pedir una cosa, que el ejército se ponga de una vez del lado del pueblo.
5 de la tarde también. Seguimos con cosas que están pasando y que van a pasar en directo esta tarde. En Madrid, los que siguen con las protestas son los taxistas.
Sí, van a volver a la Puerta del Sol a plantarse frente a la sede de la Comunidad de Madrid después de que esta mañana lo hayan hecho otra vez frente a la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova.
Bueno, Borja Medina se ha desplazado ya hasta allí. Borja, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
Pues de momento la verdad es que muchísima tranquilidad. El tráfico circula con normalidad, vemos a vehículos que pasan y vienen desde la calle Mayor y también dentro en el interior de la plaza mucha normalidad, viandantes que pasean, también turistas y una veintena de taxistas, sí que hay alrededor de una veintena, muy poquitos, que están sentados, se les nota ya cansados, Dieter, en este décimo día de huelga. Y vemos también cómo cuando faltan, veo en el reloj de sol, unos 40 minutos para que comience esta concentración, cómo hay hasta 5 furgones de la policía. Acaba de llegar también una ambulancia del SAMUR y hace unos instantes también llegaba la segunda. Así que habrá que esperar a las 5 de la tarde, Dieter, para saber si hay muchos manifestantes como estos días anteriores. Aquí, en este tercer día consecutivo, que el sector del taxi se moviliza frente a la sede de la Comunidad de Madrid.
Que, por cierto, en la sede de la Comunidad de Madrid creo que iba a hablar el presidente de la comunidad, Ángel Garrido. No sé si lo está haciendo ya, pero estaremos también muy pendientes de lo que diga el presidente de la comunidad, que es al que los taxistas están señalando ahora como culpable, al Partido Popular, a Garrido, Díaz Ayuso, en fin. Veremos a ver qué da de sí esa comparecencia. Y por último, también esta tarde, una cita que a lo mejor a ustedes les interesa saber. Porque justo cuando acabe este programa, y dirán, bueno, si es cuando acabe este programa, ¿para qué nos lo cuenta? Porque nos vamos a la presentación del libro de Agapito Maestre, Ortega y Gasset, El Gran Maestro. Para todos aquellos que quieran acompañarnos en directo, a Gabriel, al Biak, a José Luis García, a Agapito Maestre y al que les lleva, que soy yo, que sepan que vamos a estar a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural San Chinarro. Centro Cultural San Chinarro, dirección calle Princesa de Éboli, número 29. Allí presentaremos el que es el gran libro de filosofía de Agapito Maestre. Lo que no es un libro de filosofía, sino de terror, de cine negro, es lo de Villarejo. Esto es por entregas, es imposible que todos los días les demos cumplida información, pero sí que de vez en cuando pues hay así pinceladitas de cosas que dices, anda, ¿y esto? Vamos a estar pendiente también de lo que tengamos que añadir al asunto Villarejo. El exalcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, a lo mejor ustedes por el nombre no les suena, si les digo el albondiguilla, dirán, anda, siempre la albondiguilla. Pues resulta que el albondiguilla, al que, vamos, o sea, tenía programa diario en La Sexta, yo no sé si con esto han hecho hoy especial, desconozco porque no lo he visto, ¿eh? Pero resulta que el albondiguilla ha dicho que Baltasar Garzón utilizó al comisario Villarejo, amigo suyo, para coaccionarle. ¿De qué manera? Pues según el albondiguilla, Garzón le dijo a Villarejo que fuera a hablar con él y le pidiera que implicase a Luis Bárcenas en la trama Gürtel y que solicitara declarar voluntariamente ante el juez. ¿Qué juez? Pues el que investiga precisamente a Baltasar Garzón a cuenta de la filtración de esos famosos audios del excomisario en los que se jactaba delante de Garzón y de la ministra Dolores Delgado del tema del caso Gürtel y que estaba todo preparado, Sandra.
Sí, así lo revelan hoy tanto el diario El Mundo como El Confidencial, que aseguran que González Panero ha remitido ya un escrito al juzgado de instrucción número 50 de Madrid para solicitar su declaración voluntaria y explicar con detalle esa reunión secreta que mantuvo con Villarejo el día anterior a su comparecencia en la Audiencia Nacional en el año 2009. Una reunión en la que, según su testimonio, el comisario le habría tratado de convencer, presuntamente a instancias de Garzón, de que declarase que Bárcenas le llamaba para pedir adjudicaciones públicas a favor de empresas que realizaban donaciones al partido. Y todo ello, dice González Panero, cuando en aquellas fechas el nombre de Bárcenas ni siquiera aparecía en la instrucción del caso. Además, según el exalcalde del PP, Villarejo le instó a contar que, como no aceptaba las pretensiones del extesorero, el partido le estaba amenazando con no repetir como candidato. González Panero dice que todo aquello le provocó tal confusión que al día siguiente se acogió a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional, algo que al parecer habría irritado a Villarejo, que según su testimonio, insistimos, le habría llamado para pedirle explicaciones. Pues bien, todo esto es lo que más detalladamente el exalcalde de Boadilla quiere declarar ante el juez, y ojo porque asegura que él tomó nota de todo lo que dijo Villarejo en aquel encuentro y se ofrece a aportar el manuscrito. Pero es más, puesto que el comisario lo grababa todo, Dieter, González Panero insta al juzgado de instrucción número 6 a buscar los audios de aquel encuentro.
Madre mía, cómo los encuentren. Salvo que aparezca ese audio, nosotros no tenemos manera alguna de saber si lo que dice González Panero ahora es cierto o no. Es verdad que hay otros sitios donde le han dado mucha credibilidad a este hombre cuando decía determinadas cosas. No sería la primera vez que la sombra de la sospecha, de hecho están investigando, recae sobre Garzón. Porque el modus operandi que les acabamos de contar nos suena y mucho, ¿verdad? Otros implicados en la trama Gürtel protagonizaron también declaraciones curiosas, sobre todo el cambio de sus declaraciones, Sandra.
Sí, por recordarlas cronológicamente, Dieter, el 17 de noviembre de 2017 tenía lugar la última sesión del juicio de la Gürtel y Francisco Correa sorprendía con esta petición.
Solicito, como ciudadano español, el indulto del juez Baltasar Garzón. ¿Puedo hablar sobre este tema o tampoco?
Tampoco, no, porque yo le he permitido que hable lo que creo que puede salir, lo que no sale del marco.
Es señor, que creo que este señor ha sido injustamente inhabilitado.
El cabecilla de la trama pidiendo el indulto del juez Garzón, que inició la investigación con su detención y que luego le grabó ilegalmente cuando hablaba con su abogado. Bueno, no queda ahí la cosa.
No, porque en esa declaración Correa también se ofrecía a colaborar con la justicia a cambio de ser liberado de parte de las culpas. Y ojo, porque la reacción de Garzón, cuando al día siguiente le preguntaban en la SER cómo se quedó al escuchar la curiosa petición de indulto de Correa, no tiene desperdicio.
Me quedé igual, me llamó un poco la atención, pero sería bueno que sí, si tiene algo que decir Francisco Correa, yo creo que es el tiempo. Tampoco hace falta poner condiciones cuando en la ley y en el Código Penal están esas condiciones.
Esto sucedía en noviembre del 17. En enero del 18, el que declaraba como imputado era Ricardo Costa. Y por primera vez confesó su culpa, pidió perdón y señaló a su partido como responsable de haberse financiado ilegalmente durante años. ¿Qué hizo Garzón después de esta declaración de Costa?
Bueno, pues acudir a la Sexta, ya no como juez, sino como abogado, y defender, si no el indulto, cuanto menos una rebaja de la pena para Ricardo Costa.
Yo creo que tenemos que apoyar esas decisiones. Y yo particularmente, no solo en este caso, sino en todos cuantos se pongan a colaborar con la Administración de Justicia para limpiar de corrupción el sector público, de la política y en general de nuestra convivencia, hay que apoyarlos, hay que seguir en esa senda porque es necesario proteger a los alertadores, a los que denuncien la corrupción, sea tarde o después. Pero si lo hacen, hay que
apoyar. ¿A usted le bajaría la pena?
Bueno, yo supongo que si valoran esa colaboración, el juez puede hacerlo.
La cosa no acabó aquí. Meses después, el que fuera secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, declaraba también en la Audiencia Nacional como imputado en el caso Púnica.
Había pasado en prisión preventiva 2 años y 8 meses y lo había hecho sin intentar señalar a nadie de su partido. Pero justo ese día, Granados decidió cambiar su discurso e implicar en la financiación ilegal del PP a Ignacio González, a Esperanza Aguirre y a Cristina Cifuentes.
Hoy lo entendemos todo muy bien, con lo de Garzón y todas estas cosas, ¿verdad? Pero en aquel entonces estábamos un poco confusos, hasta que llegó Herrerone, Luis Herrero, y nos contó algo muy interesante, y es lo que tenían en común Ricardo Costa, Francisco Granados, justo antes de cambiar de estrategia, y es que contaban con abogados del entorno, si no directamente del despacho, de Baltasar Garzón. En el caso de Ricardo Costa, además, tampoco hizo falta hacer muchas averiguaciones, porque el hombre que se sentó al lado de su mujer durante el juicio era un abogado del despacho de Garzón, y quien distribuyó la declaración a los medios fue nada más y nada menos que el servicio de prensa de dicho bufete de abogados. Si a todo esto le sumamos el audio en el que Villarejo se jactaba de haber preparado la Gürtel con Garzón, solo es un audio. Y lo que hoy revela el alcalde de Boadilla, albondiguilla para algunos y alcalde de Boadilla muy fiable para otros en determinados momentos, pues no sé, pero a mí el final de esta historia me interesa bastante.